Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a este espacio de COPE Sevilla, en el que pasamos revista a lo más destacado de la actualidad diocesana. Al frente de los controles está un domingo más Rafa Cardillo. Y a este lado del estudio nos hemos dado cita Alicia Contreras, Eduardo Forne y este que les habla, Pablo Enríquez. Esta semana hemos recordado a José María Javier. El pasado domingo recogimos en este programa algunos testimonios sobre esta figura, yo creo que inolvidable, de la Iglesia y la sociedad sevillanas. Y el pasado miércoles se celebró en la Fundación Cajasol un acto en el que se dieron cita a personas que, a la vista de lo que allí se dijo, siguen recordando y de qué manera a ese aragonés que llegó un buen día a Sevilla para hacerse uno entre nosotros. Lo que escuchamos en ese acto da que pensar sobre los referentes de cada tiempo. A mí me dio que pensar. Las personas que en cada momento están llamadas a desempeñar un papel relevante al frente de instituciones o en un discreto pero productivo segundo plano. Aquellos años de la transición a la democracia nos ofrecen un elenco tan variado como valioso de nombres que entendieron la importancia del momento y cuál debía ser su lugar en un relato que ha llegado a nuestros días como un ejemplo de consenso que sigue enseñándose internacionalmente como un ejemplo de madurez social y política, como un modelo a seguir. Y aquello sucedió, entre otras cosas, por la entrega y el sacrificio de hombres y mujeres con un sentido del deber, hombres y mujeres de todos los ámbitos, el político, el cultural, también el religioso. Uno de ellos fue el padre Javier. Lo cierto es que ahora, miremos en la dirección que miremos, a mí me cuesta trabajo recoger la voz acreditada de líderes, de personas con una autoridad natural, para nada impostada, que sean capaces de señalar el camino correcto, la conducta digna. Sin duda, uno de esos líderes mundiales, una de esas voces acreditadas, es la del Papa Francisco, como antes fue la de sus predecesores. La Iglesia puede presumir, permítame el ramalazo vanidoso, de seguir contando con esos líderes que bien haríamos en tener más en cuenta. Hablaba del Papa, de un pontífice que lo ha dejado claro en el arranque del sínodo, advirtiendo del riesgo de convertir las aportaciones en agendas que imponer. Un Papa que nos ha puesto a rezar, a pedir por la paz en la vigilia que ha convocado para mañana lunes. Un pontífice, recordemos, que no se cansa de calificar de vergüenza el drama que viven los inmigrantes que llegan a las costas de Europa. En medio de tanto caos, de tanta violencia, en este clima tan crispado políticamente, creo que faltan más voces como la del Papa y como la que levantaba en su tiempo nuestro cura Javier, con aquella sonrisa seductora, sí, pero con la legitimidad que viene de una vida coherente, de un testimonio íntegro. Comenzamos. Domingo 6 de octubre, 27º del tiempo ordinario. Hoy, anoten, toca felicitar a los que deban sus nombres a San Bruno, a San Renato de Sorrento o a Santa Fe, que no se equivoquen, fue una mártir francesa del siglo IV que vivió en la región de Aquitania. Y la mayoría no habrá caído en la cuenta, pero hoy celebra su aniversario de boda nuestra compañera Alicia, que miren qué ejemplo, está aquí en el estudio al pie del cañón. ¿Cuántos años hace?
6 maravillosos años.
Sin duda alguna, felicidades.
Muchas gracias.
En este programa damos noticias y para ello, como anunciaba al inicio, nos acompaña también Eduardo Forne, que se está adentrando en este mundo de la radio. Yo te voy a decir, como aquel gran periodista que se ponía delante de estos micrófonos, al que Rafa ha conocido bastante bien, ¿verdad? Eduardo, ¿te gusta la radio?
Mucho.
Esperemos que te siga gustando. Con Alicia y con Eduardo vamos a repasar lo que ha sido y será noticia en la Iglesia en Sevilla y lo hacemos con el siguiente sumario. Comenzamos con la constitución de la Comisión Mixta Iglesia-Junta de Andalucía en materia de patrimonio.
Se constituyó el pasado lunes en el Arzobispado en una sesión que presidieron el obispo auxiliar y delegado de los obispos del sur, Monseñor Ramón Valdivia, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. El obispo valoró de esta manera el comienzo de las sesiones de trabajo.
Es una gran noticia el haber retomado las relaciones entre la Junta de Andalucía y la Iglesia Católica en la fórmula paritaria de la Comisión Mixta para el Sostenimiento, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural de la Iglesia Católica. Es un camino de colaboración leal, justo y equitativo que puede servir para proyectar y atender las necesidades de transmitir el legado de identidad que nos dejaron en herencia.
E inicia el curso la Facultad de Teología San Isidoro.
Fue el pasado jueves en el curso del acto que se celebró en un remozado salón de actos. La ponencia inaugural corrió a cargo del cardenal Vettori, que reflexionó sobre la sinodalidad.
Y no nos alejamos de la facultad porque el seminario celebra el próximo jueves una efeméride importante.
Se trata del 25 aniversario del actual edificio, un seminario que es fruto del acuerdo al que se llegó con la Junta de Andalucía y del que se derivó, entre otras consecuencias, la construcción del actual seminario. El arzobispo Monseñor Saiz Meneses presidirá la misa, que se celebrará a la 1 de la tarde.
Y hablamos ahora de formación para las hermandades.
Mañana lunes se retoma el ciclo formativo para las hermandades de Triana y Los Remedios. Será en la parroquia de La O a las 9 de la noche con la mesa redonda titulada Hermandades, Refugios y Esperanza.
Por un trabajo decente.
Este ha sido el lema del acto que se celebró el pasado viernes en la parroquia de San Pedro. La convocatoria forma parte de la Acción contra el Paro, una iniciativa que lleva desarrollando la Iglesia desde hace años con la intención de sensibilizar sobre las condiciones de empleo.
Como cada primer domingo de mes, nos vamos a la sede de Cáritas Diocesana, donde nos espera nuestra compañera Ainhoa Ulla. Muy buenos días.
Hola, Pablo. Hemos celebrado recientemente el Día de las Personas de Edad y por eso hoy en este espacio queremos poner en valor el arte de Avelina. Ella es autodidacta y con pinceles y buen humor pinta el mundo de colores, el mundo y a veces también la vida. El cuidado de Juan, la fe de Carmen, la resiliencia de Pepita, nadie como ella para enseñarnos a capear el temporal cuando las cosas pintan mal. La fidelidad de Manoli con su barrio de Torreblanca. Ella es una luchadora incansable, siempre ha estado comprometida con el cambio de las estructuras. O la familia de Antonio, Magdalena y Mari Carmen, siempre unidos ante la adversidad. Las vidas de Juan, Pepita, Avelina, Carmen han aportado y aportan un valor incalculable a nuestra sociedad. Y hoy queremos dar las gracias a estas personas y a los 350 participantes a los que acompañamos cada día en nuestros proyectos de atención a mayores. Muchos de ellos viven en soledad, sin recursos suficientes y en situación de vulnerabilidad. También queremos dar las gracias al voluntariado que los acompaña, que también son mayores. Las personas merecen envejecer con dignidad y con todos los cuidados, a ser escuchadas, acompañadas y tenidas en cuenta, a ser cuidadas por todos. Un saludo, Pablo.
Y de la sede de Cáritas nos vamos al Arzobispado. Don José Ángel Sainz nos espera para ofrecernos su reflexión semanal en menos de un minuto.
El próximo 12 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. La Carta Samaritanus Bonus del Dicasterio para la Doctrina de la Fe analiza cómo abordar la muerte, reconociendo que si bien las intervenciones médicas desproporcionadas pueden retirarse moralmente, siempre se deben brindar cuidados básicos, y también subraya la importancia de los derechos de conciencia de las personas que llevan a cabo la atención médica. Toda acción médica debe tener siempre como objeto pretendido por el agente moral, la promoción de la vida y nunca la búsqueda de la muerte. El médico nunca es un mero ejecutor de la voluntad de los pacientes o de sus representantes legales, sino que se conserva el derecho y la obligación de retirarse a voluntad de cualquier curso de acción contrario al bien moral discernido por la conciencia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Una de las novedades de los nombramientos de sacerdotes y cargos de la Curia Diocesana del pasado mes de junio fue el relevo al frente de la Delegación de Pastoral del Trabajo. Después de muchos años en los que este departamento estuvo coordinado por nuestro buen amigo Diego Márquez, tenemos a una mujer dirigiendo este área de la pastoral y hoy nos acompaña en los estudios centrales de COPE Sevilla. Yolanda Fernández, muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Recientemente tomó posesión de una nueva responsabilidad, ¿verdad?, como delegada de Pastoral del Trabajo. Me consta que no es un ámbito que le pille de nuevas.
Bueno, yo vine realizando esta tarea en Córdoba, en la diócesis de Córdoba, porque me nombró el señor obispo don Demetrio y estuve un tiempo al frente de esa tarea. Y ahora aquí en Sevilla me estoy estrenando de nuevo, porque en realidad todo aquí es diferente. Es más grande, es más... diferente.
Como dice don Antonio José, Sevilla es a lo grande, ¿no?
A lo grande, a lo grande. Decirlo siempre, exactamente.
Verdad, sí. Dígame una cosa, ¿qué tiene que decir hoy la Iglesia al mundo del trabajo? ¿Cuál es su aportación concreta en este ámbito social?
Yo creo que tiene mucho que aportar. Primero porque la doctrina social de la Iglesia, que es una desconocida, la gran desconocida, sí, para muchos de nosotros, que yo incluso también quiero seguir formándome y profundizar más, pues plantea que el trabajo es el gran tema, dice el Papa Francisco muchas veces, es el trabajo. Depende mucho del trabajo que tengamos, cómo es nuestra vida, cómo son nuestros recursos, cómo es nuestro rol en la sociedad, cómo se nos ve desde fuera, bueno, nuestra salud, por supuesto. Sabéis que hay muchísimas personas que enferman y fallecen en su puesto de trabajo. Sí. aquí en Sevilla, pues una ciudad como la nuestra, que presume de tantísimas cosas buenas, tiene un déficit muy grande en cuidar el trabajo de muchas personas que están en unos trabajos súper precarios, y sobre todo las mujeres. Yo que soy una mujer y tengo un trabajo estable, un trabajo más o menos digno, veo a muchas mujeres que no lo tienen. Y más en bueno, los cuidados, en la ayuda a domicilio, todos los trabajos que son feminizados están en precario, en salarios, en horarios, en organización del trabajo, en cuidado, en prevención. Entonces sí, la Iglesia tiene eso, cuidar a la gente, cuidar el trabajo.
Alicia.
¿Este mensaje, esta aportación de la Iglesia, se recibe de la misma forma en la comunidad obrera, ¿no?, en las personas trabajadoras, que como se reciben las ofertas de los sindicatos u otros agentes sociales?
Yo creo que todas las ofertas, o como tú dices, que hacen los sindicatos, que hacen los partidos, que hacen las asociaciones de empresarios, si van en relación a dignificar el trabajo, son bien recibidas, también las de la Iglesia, igual. Porque yo creo que, en el fondo, aquí hay una cercanía de la Iglesia con todos aquellos que luchan por los derechos de las personas. Y además, aquí la Iglesia de Sevilla, sabéis que participó activamente cuando se empezaron a gestar todos los sindicatos.
Hablábamos al comienzo del Padre Javier, desde el Cardenal Bueno Monreal.
Exactamente. Época, sí, sí. Y allí en el Palacio Arzobispal llegaba la gente con sus carpetas para empezar a organizar lo que eran las primeras comisiones obreras, los primeros momentos.
Así fue.
Entonces, la Iglesia y los sindicatos y los empresarios y todos los que estén a favor de la gente, a favor de que se dignifiquen las situaciones de vida de la gente, yo creo que va todo en relación. Lo que pasa es que la Iglesia tenemos que ser creíbles. A veces en ese mundo no somos tan creíbles porque a veces predicamos unas cosas y después a lo mejor en la propia Iglesia no las practicamos.
Hay que cambiar eso. La Iglesia trabaja por un trabajo decente. Ese es el lema de los actos que se celebran periódicamente, el último el pasado viernes, con la implicación de muchos movimientos y de instancias eclesiales. ¿Cuál es el objetivo?
Sí, mira, Iglesia por el Trabajo Decente se celebra el 7 de octubre en todo el mundo. Es una jornada mundial. Entonces, los movimientos cristianos, internacionalmente y también aquí en España, bueno, y aquí en Sevilla, asumimos todo lo que se va derivando de ahí, pues es una jornada especial para hablar de qué trabajo no es decente.
Bueno.
Y señalar las cosas que no son dignas ni son como Dios manda, ¿sabes? Entonces, aquí en Sevilla se organizó una cosa muy interesante, que es la Acción Conjunta contra el Paro, que cumple 10 años. Y que en otras diócesis se agrupó de otra manera con el nombre de ITD, que es la mayoría de las diócesis españolas, se llama así. Es una iniciativa por el trabajo decente, que la Iglesia se suma a lo que el movimiento mundial había planteado.
Dígame una cosa, a la luz de las noticias que nos llegan, el panorama del trabajador para los próximos años, me parece que va a exigir la mejor versión de quienes lucháis por estos derechos, ¿no? Y la Iglesia está inmersa en esta tarea. ¿Hay margen para el optimismo?
Yo creo
lo fácil es caer en el derrotismo.
Bueno, lo que pasa es que falta gente sobre todo que viva la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Porque yo creo que ahí es donde estamos, la gente de la pastoral del trabajo y pastoral obrera, los que tenemos hambre y sed de justicia. Y ahí también nos encontramos con gente incluso atea, no creyente, de otras confesiones, que también tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que falta, esa gente, esa hambre.
No me gustaría terminar esta entrevista sin una mención, aunque sea breve, sin un recuerdo hacia el buen amigo, un buen amigo de esta casa que decíamos antes, don Diego Márquez. La suya ha sido una dedicación, me adelanto yo, incansable, absolutamente entregado a esta causa, ¿verdad?
Sí, ha estado 20 años al frente de esta tarea. Él trabaja en correo y es un feliz abuelo. Y ya le tocaba un relevo, pero él ha estado 20 años, muchísimo tiempo dedicado a esta tarea.
Yolanda Fernández, muchísimas gracias, siempre un placer.
Venga, un beso muy grande.
Bien amigos, el próximo domingo más y mejor. Les dejamos con los compañeros de fin de semana y les emplazamos para dentro de 7 días. Hasta entonces, ya saben, cuídense, todos son insustituibles. Feliz semana.